Sed todos bienvenidos y recibid un cordial abrazo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de un artista mozambiqueño que se llama Siwo, que es residente en Barcelona y que presenta nuevo álbum. Y hay que tener atrevimiento en estos tiempos de COVID-19 de presentar nuevo hijo artístico, un nuevo alumbramiento musical de este músico afrofuturista congotrónico que nos presenta Electric Village. Con Siwo estaremos hablando en breves minutos, en breves instantes. Un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda actividades. Quedaros con nosotros que os vais a divertir porque esto es Y aquí comienza Africanía. La editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Elegir uno de los dos caminos posibles. Con ocasión de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, el Papa Francisco presentó los dos caminos posibles para la familia humana: o fortalecer la corresponsabilidad mundial o el individualismo, que deja a los más pobres al margen. La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud de todos. Y si hay que privilegiar a alguien con los cuidados sanitarios, que sean los más vulnerables. La libertad humana debe orientar la tecnología para promover el progreso humano e integral. Debemos cambiar el paradigma económico para buscar que el trabajo de las personas sea más digno y superar la cultura del descarte. La crisis humanitaria de refugiados, migrantes y desplazados se ha convertido en algo constante. Peor aún, Los interceptados en la mar y devueltos a la fuerza se enfrentan a torturas y abusos. La ONU y los pactos internacionales son una oportunidad para promover la subsidiariedad y potenciar un desarrollo económico más integral y ecológico. Y la ONU es una oportunidad de generar una sociedad más fraterna y compasiva. La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar con las injusticias económicas. Una nueva ética supone ser consciente de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos, nos comprometamos, para cerrar las guaridas fiscales y promover el bien común. Debemos preguntarnos si existe la voluntad política para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Las mujeres y los niños son una parte de la sociedad muy vulnerable en esta crisis mundial de humanidad y de solidaridad. Debemos cuestionar también la carrera armamentista para mejorar el uso de los recursos. Nuestro mundo en conflicto necesita que la ONU se convierta en un taller para la paz y la justicia, cada vez más eficaz. De una crisis como esta no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. Por eso debemos respetar o repensar el futuro de nuestra casa común. Abrazar el multilateralismo y la cooperación entre los estados para superar los fanatismos y el aislamiento. No podemos vivir sin el otro y menos aún contra el otro. Construyamos juntos el futuro que deseamos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oh, Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por un informe que nos llega desde la Iniciativa Estratégica para Mujeres en el Cuerno de África, Sijanet, quien nos trae una noticia que viene de Sudán. El Tribunal de Primera Instancia Central de Jartún emitió un veredicto contra 5 jóvenes artistas que fueron declarados culpables de molestia pública y alteración de la seguridad pública. Fueron condenados a 2 meses de prisión y una multa de casi 100 dólares. Este caso indica, según la institución, la ausencia de un sistema de justicia objetivo y justo y demuestra que los marcos jurídicos y las instituciones de Sudán están diseñados para criminalizar a los civiles a fin de mantener el dominio de la militante ideología islamista y de quienes más se benefician de ella. El 10 de agosto, alrededor de las 5 de la tarde, dos vecinos del Instituto del Laboratorio Cívico se quejaron de demasiado ruido a los asistentes a la organización donde se estaba realizando el ensayo de una obra de teatro. La policía acudió a la institución, al Laboratorio Cívico, les ató de manos a la gerente y a los artistas y no impidió que los vecinos del barrio les golpearan. Más bien, al contrario, se detuvieron dos veces para permitir que los residentes golpearan a la gerente y a sus colegas con palos y les arrojaran piedras. Los atacantes amenazaron también a la gerente con afeitarle la cabeza. La policía no hizo nada para detener a los atacantes o dispersarlos. A pesar de que los artistas resultaron heridos por golpes, la policía les negó la asistencia médica. Una vez en la comisaría, un investigador tomó una foto de la gerente usando su teléfono personal. Cuando ella protestó, el policía la bofeteó hasta que se desmayó. De acuerdo con las leyes de Sudán, el acusado no puede comparecer como testigo en un caso ante el tribunal. La ley puede ser, por tanto, la razón por la que la policía arrestó a casi todos los artistas de la gerente junto a ella. Ahora que todos son acusados, no pueden presentarse como testigos unos de otros. Todos los testigos del incidente fueron agresores o agentes del orden. Y cambiamos a Ruanda. La familia de Paul Rusesabagina, el exhotelero retratado como un héroe en la película Hotel Ruanda sobre el genocidio de Ruanda en 1994, ha pedido a la comunidad internacional que solicite su liberación de la prisión. Rusesabagina, que vivía en el exilio en Bélgica y Estados Unidos como disidente político, fue acusado de terrorismo y otros delitos el mes pasado después de regresar a Ruanda en agosto en extrañas circunstancias. A Rusesabagina, quien dice que fue engañado para regresar a Ruanda, se le ha negado la elección de sus abogados defensores, según su familia. En cambio, su equipo de defensa fue designado por el gobierno de Ruanda. Peter Robinson, un abogado estadounidense que anteriormente había defendido a personas acusadas ante la Corte Penal Internacional y en tribunales internacionales de crímenes de guerra en Ruanda, declaró que el caso de Rusesabagina no tiene precedentes y están impidiendo que Paul sea defendido por abogados de su elección. Además, señaló que la familia lo había designado a él y a otros 6 abogados para defenderle, pero que él, designado como el abogado local, aún no había podido ver a su defendido y que los abogados designados por el gobierno no se habían comunicado con la familia de Rusesabagina. Robinson instó a Estados Unidos, Bélgica y a la Unión Europea a presionar al gobierno de Ruanda para que libere a Rusesabagina, que es ciudadano belga y residente permanente de Estados Unidos y recibió el premio civil más alto de los Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, en 2005. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró en Twitter el apoyo a los 2 médicos cubanos secuestrados en Kenia en 2019 en ocasión del cumpleaños el pasado 15 de septiembre de Asel Herrera Correa, uno de los raptados. Díaz-Canel expresó en su cuenta en la red social que conversó por teléfono con la madre y el hermano de Herrera Correa, a quienes ratificó su apoyo y cariño. También se comunicó con la familia del doctor Landy Rodríguez Hernández, quien permanece también secuestrado. Los gobiernos de Kenia y Cuba trabajan en conjunto para garantizar el regreso seguro de los 2 médicos cubanos secuestrados en el país africano. Asel Herrera Correa, especialista en medicina general integral de la provincia de Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, especialista en cirugía de Villa Clara. En la madrugada del 12 de abril de 2019 se conoció el secuestro de los colaboradores por presuntos miembros del grupo radical islámico Al-Shabaab cuando se dirigían al hospital de Mandera cerca de la frontera con Somalia. El conflicto en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, se ha vuelto tan intenso que ha desencadenado una crisis humanitaria en la que más de 300.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y aldeas. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, estos individuos dependen completamente del programa de asistencia humanitaria, no teniendo acceso a alimentos ni medios de subsistencia. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, el PAM, se necesita alrededor de 4 millones de euros al mes para ayudar a los desplazados internos en el norte de Mozambique, sin financiación adicional. El organismo se verá obligado a reducir las raciones de alimentos a partir de diciembre. Esta situación y la falta de recursos económicos para enfrentarla es preocupante. Recientes hallazgos del sistema FESNET, el cual provee de alertas tempranas de potenciales hambrunas, indican que las comunidades continuarán enfrentando niveles de crisis de inseguridad alimentaria hasta principios de 2021. Si a esto sumamos que Cabo Delgado tiene la segunda tasa más alta de desnutrición crónica del país, con más de la mitad de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica, la situación se torna aún más preocupante. No solo eso, sino que además, dado que la provincia registra actualmente el segundo número más alto de casos de coronavirus en Mozambique, los desplazamientos de población tienen el potencial de acelerar la propagación del virus. Finalmente, se suma la cuestión geopolítica regional. La última oleada de violencia en Cabo Delgado obligó a miles de refugiados a cruzar la frontera hacia la nación vecina de Tanzania. Esto ha despertado grandes preocupaciones sobre la regionalización del conflicto. Y terminamos en la República Centroafricana. El presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadéra, ha anunciado que se postulará para un segundo mandato, una decisión que no ha sorprendido a los miembros de su partido. Touadéra se suma ahora a una decena de candidatos, entre los que se encuentra el expresidente François Bozizé, derrotado hace 7 años por la coalición principalmente musulmana Seleka y que ha regresado a la República Centroafricana tras años de exilio. Las elecciones presidenciales en la República Centroafricana están previstas para el 27 de diciembre. Sin embargo, y desde 2013, 2/3 del país están siendo controlados por las milicias rebeldes. Como consecuencia, mucha gente teme que con la proximidad de las elecciones la violencia pueda volver a surgir en el país africano.
Africanía.
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 es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Y en Africanía, como ya os avanzábamos al principio del programa, vamos a hablar de música y lo vamos a hacer con un músico mozambiqueño que reside en Barcelona. Él se llama Siguo y está presentando ahora su último álbum que se titula Electric Village. Siguo, nombre artístico del mozambiqueño residente en Barcelona, Simnomonal Bie. Músico, productor, performer. ¿Quién es Siguo?
Hola, buenas. Gracias por la invitación. Siguo es un artista curioso, siempre busca la innovación en sus creaciones, ¿no? Y yo empecé en el mundo de la música con 18 años, pero he tenido mucha suerte porque mi padre siempre ponía como vídeos de MTV Rap, del hip hop de los años 90. Todo empezó así, ¿no? A través de esa curiosidad, a través de esa influencia de mi padre, que me enseñaba los vídeos, que me encantaba un montón. Y de alguna manera me identificaba con esos jóvenes, ¿no?, afroamericanos. Con 18 años, así, cuando formé mi primer grupo con un amigo mío, hicimos un grupo de hip-hop, dos jovencitos. Pero con los años, fui teniendo más curiosidad, ¿no? Porque estudié etnomusicología y fui escuchando más jazz y tuve el sueño de aprender el saxo. Tuve la suerte de tener una beca para estudiar en la Universidad de Música de Oporto, en el Conservatorio de Música. Pocos años, ¿no? He hecho como 4 años y después lo dejé.
Electric Village supone tu sexto álbum, los 3 primeros con Moya Kalongo, luego uno con Nu Epoch, y este tu segundo álbum en solitario. Todo un viaje desde los ritmos africanos hasta el afrobeat, el jazz y la música electrónica. ¿Cómo valoras toda esta experiencia artística y cómo ha ido conformando tu expresión musical?
La verdad, yo agradezco mucho a esos grupos, ¿no?, que he tenido, porque Moya Kalongo ha sido mi primer grupo en Barcelona, en España. Y con Moya Kalongo creo que hemos estado juntos 10 años y hemos tenido experiencias bastante buenas. Hemos compartido muchos momentos, hemos compartido muchos viajes por España y Portugal también. Pero lo que pasa conmigo es que yo no me puedo quedar haciendo lo mismo mucho tiempo, ¿no? Tengo una inquietud dentro de mí, siempre tengo que buscar cosas nuevas, sonidos nuevos. Y ha sido por eso también que empecé con New Epoch. Yo quedaba con mi amigo Leonardo en su estudio o en mi estudio y hacíamos jams con sus máquinas también. Y salían cosas muy, muy buenas y muy espontáneas, ¿no? Y al final decidimos, mira, ¿por qué no hacemos un grupo, no? Pero yo no quería ser el cantante principal, ¿no? Porque siempre he sido cantante principal. Y dessa vez quería una cosa diferente. Y Leonardo me habló de una cantante que se llama Mónica. Entonces, ella vino al estudio, ¿no? Hicimos una jam. Y su voz quedó como... Era la voz para New Epoch, para el proyecto. Pero como siempre, ¿no? Yo siempre busco innovarme a mí como artista. Porque creo que la vida... No nos podemos estancar, ¿no? Porque... Siempre cambiamos, cuando éramos pequeños o adolescentes, nunca estamos en la misma fase. Cambiamos y buscamos cosas diferentes.
¿Qué recuerdos guardas de tu paso por el quinteto Moya Kalongo con Pito Rosas, con Cesc Pascual, con Noé Escolà y Martío, donde os movíais entre el jazz, el funk y el afrobeat con resonancias que podrían recordar a Fela o a James Brown?
Tipo, los miembros de Moya Kalongo, Mark y los demás. A veces los echo de menos, ¿no? Es normal. Pero ha sido una etapa muy, muy bonita. Es una etapa que de mucho, mucho funk, mucho James Brown y Fela. Pero yo ya escuchaba la música de Fela desde Portugal. Ha sido en Portugal que empecé a escuchar la música de Fela. Creo que cuando tenía 23 años, algo así. En Portugal formé la primera banda de Afrobeat que se llamaba Chacare Canyembe. Y esa banda se inspiraba mucho en Fela Kuti, pero siempre de alguna manera hemos intentado que para que consigamos sacar un sonido distinto, ¿no? Eso como el hijo de Fela, el Femi Kuti, él no hace la música parecida de su padre, él tiene su personalidad y saca eso, pero con la influencia de su padre. Eso es lo que más me interesa, ¿no? No hacer copias.
Después de Moya Kalongo, integras Nu Epoch, un grupo con el que grabas el álbum Zula, que suena a soul y tal vez se acercaba más a algunas cadencias rítmicas más relajadas de Mozambique.
Sí, el disco Zula con New Epoch tiene algunas cosas de Mozambique, tiene alguna influencia, pero no mucho. Porque también Mónica, la cantante, ela es de Angola y Portugal. Y ya vivimos muchos años fuera de Mozambique. Y antes yo he vivido mucho de la música tipo de Mozambique o del continente africano, pero también de Norteamérica, ¿no? D'Angelo, Jill Scott, Erykah Badu. Esa era la música de mi infancia, ¿no? De mi adolescencia.
En tu etapa en solitario hablas de un sonido electrónico afrofuturista mezclado con hip-hop, punk, soul, afrobeat y congotronic. Ese sonido refrescante e hipnótico protagonizado por grupos como Konono Number One o Mbongwana Star. ¿Cómo describirías este sonido resultante?
Es que la primera vez que escuché a Konono, flipé. Me encanta ese grupo. Pero hay otros grupos que me gustan mucho de Congo, como Cococo. Es un grupo que está triunfando mucho ahora en Europa. Que sale. Congo es un país muy interesante, ¿no? Tiene una cultura musical muy fuerte y bastante antigua, empezando de Papa Wemba. Y Konono es un grupo que me gusta mucho. Ese sonido muy, muy crudo, sucio. Y ese sonido lo tengo en mi música. Pero hay otros grupos también en París. Hay un grupo que se llama Tsege, también que es muy punk. Tiene cosas que se parecen a Konono. Es un sonido que creo que ha sido una cosa natural para mí. Somos como una comunidad, ¿no? Artistas de África o de la diáspora que tienen esa parte muy, muy cruda. Y eso me gusta traer eso en mi música. Mismo teniendo las partes muy melódicas, pero hay momentos que tengo la necesidad de sacar la parte cruda, ¿no? Porque la vida no es solo todo bonito, no es solo todo malo. Quiero que todo eso haga parte de mí. Pero me gusta mucho Konono y también este grupo, Cococo, recomiendo, si podéis escucharlo, es increíble.
Hemos mencionado a Konono Number One o a Mbongwana Star. ¿Crees que marcan estos dos grupos un camino a seguir en toda la música africana y afrodescendiente?
No creo que ese será el camino a seguir, porque no me puedo estancar, ¿no? También no voy a mentir, también a veces escucho trap music y ahí tiene cosas que me gusta. Y hay otros artistas que me van inspirando hoy, como Flying Lotus también me gusta muchísimo. Entonces voy bebiendo de todos esos artistas y creo mi mundo, ¿no?
Hay que reconocer que en medio de esta pandemia hay que tener valor para realizar un alumbramiento artístico como Electric Village. ¿Cómo está funcionando y cómo se espera su desarrollo en los próximos meses?
Sí, Electric Village lo he editado durante el confinamiento. Es un proyecto que sale del confinamiento. La verdad, estoy muy, muy contento con Electric Village porque he podido hacer algo distinto de lo que he hecho en Stanford. Stanford ha sido mi primer EP, que era más. Stanford era bastante influencia de soul. En Electric Village sí que se nota esa influencia de la música congoleña, ¿no? Y ahora estamos haciendo la gira, promocionando el disco. También hemos sacado un single nuevo que se llama Fuca, que también es un proyecto que viene dentro de lo que está pasando ahora, ¿no? Tipo, no, mesmo que a situação seja complicada, temos que tirar adelante. É difícil para que encontrar força, não? Para poder criar e crer em um mesmo que há sempre uma solução. Então, Electric Village é o processo pós-confinamento.
Pues muchas gracias, Ivo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por presentarnos Electric Village y esperamos que el futuro pues sea plácido y que sea agradable, tanto para Electric Village como para tu carrera.
Muchas gracias por la invitación.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Enjoying but money. Chill time, pause, breathe. Stuck in a rut, just trying to do this adult stuff. Bills, debts piling up, constantly sapping funds. And I've had enough, we're in the rat race. I'm afraid that's what life become. On the treadmill, dangle pay slips in front of us. Then watch us run in the same spot, going nowhere fast.
Where we go, we don't know. But we know that we wanna live in peace. Where we go, we don't know. But we know that we wanna live in peace.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Rhythm, we are talking about the power, the vibration, and the forces. African music is music that moves you and me because it's full of rhythm. gonna take you to a little tree.
Hola, somos de la esto es la agenda de Africanía.
Tanto que por los estudios de Africanía tenemos el tremendo honor y orgullo de haber recibido a dos de los integrantes de una de las bandas más famosas del continente africano, la Orquesta Baobab. Tuvimos el placer de compartir durante una mañana con Rudolf Gomis, uno de los dos principales vocales de la Orquesta Baobab, junto con Bala Sidibé. Y con uno de los que podemos considerar como el director musical, Barthélemy Atiso. Y aquí les escuchamos en una de las grabaciones de París, una aventura francesa que en su momento pues fue dramática, pero que ahora recuerdan como momentos intensos de su carrera artística. Pues con la Orquesta Baobab llegamos a este tiempo de actividades. SIM Senegal, del 3 al 5 de noviembre en Dakar. La sexta edición de SIM Senegal, que tendrá lugar en el Hotel Kim Fahd Palace de Dakar del 3 al 5 de noviembre, organizada por el Ministerio de Minas y Geología del Senegal. SIM Senegal atrae inversionistas en minas, financia servicios de exploración y producción e industrias institucionales que representan a los sectores público y privado de 30 países. SIM Senegal, 3 al 5 de noviembre en Dakar. National Black Book Festival. En Houston, Texas, el Festival Nacional del Libro Negro. Un evento anual patrocinado por CastCity.com, una de las mayores fuentes en línea de literatura afroamericana. El evento atrae una amplia gama de autores, editores, clubs de lectura, bibliotecas y lectores individuales del suroeste de los Estados Unidos y de todo el país. 13ª edición del Festival Nacional del Libro Negro en Houston, Texas. 22 y 24 de octubre. Africa Energy Forum, del 20 al 22 de octubre en Ámsterdam. Conferencia y exposición de inversión global para los sectores de energía, infraestructura e industria de África. Este año bajo el lema general Inversión e Impacto. El Foro de Energía de África pondrá el desarrollo sostenible y el impacto de los proyectos de energía bajo el foco de atención. Africa Energy Forum 2022 de octubre en Ámsterdam. Y en Rabat, en Marruecos, la Conferencia Internacional de Lengua, Literatura y Cultura, del 12 al 13 de octubre. La Conferencia Internacional de Lengua, Literatura y Cultura tiene como objetivo reunir a los principales científicos, académicos, investigadores y académicos para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de investigación sobre todos los aspectos del desarrollo en lengua, literatura y cultura. En Rabat, 12-13 de octubre. Y ya como todos los años llegan las fechas del Celebration, que muchos ya estáis esperando. Este año del 15 al 17 de octubre, Celebration, que normalmente se celebra en el New Africa Rain, en Nigeria, pero que este año se va a celebrar de manera virtual, Celebration 15 al 17 de octubre 2020. Se celebrará online. Poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos a Siwo que haya estado aquí presentándonos este alumbramiento musical de Electric Village. Le deseamos lo mejor para su carrera, así como para este álbum que ve la luz. Un álbum afrofuturista, congotrónico, afrobeat. Mucha música dentro de Electric Village. También agradecemos las labores de Alfonso Gil, de Charco. Como siempre, muy amable con Africanía. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.